Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay mucha. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora en nuestra radio, escuchamos la columna de Ambiente y Bienes Comunes.
Hola, soy Guni Cañas y hoy en nuestra columna de Bienes Comunes hablaremos de algo de lo que no se suele hablar. Nos han pasado cosas como resistir a la construcción de portezuelo del viento o preguntarnos por qué las lagunas de Guanacache no tienen agua en este momento. Aparte de la crisis climática, hay otros motivos y que hacen que en este mundo tengamos que pensar las cosas desde el principio. Con ustedes empezaremos una serie llamada Represas, en que hablaremos sobre las represas, los diques, los embalses y el impacto que tienen sobre los ambientes. Les mando un saludo y ya va nuestra columna.
Tierra, canto que mueve montaña.
Hola, soy Guni y como les decía, hoy introducimos nuestro tema, las represas. Y vamos a hablar de las generalidades del agua, diciendo lo que conocemos, pero no está de más recordar, que más del 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Todos los seres vivos, todas las plantas, todos los animales, todas las mujeres y los hombres necesitamos el agua para existir. El agua es para todas las culturas del mundo. Por eso no huele, no sabe y no tiene color, porque no distingue lenguas, razas, religiones o seres vivos, ni tiene preferencia por nadie. Todos tenemos derecho al agua. Por ello, tener el acceso al agua no solo es un derecho humano, sino algo más radical. Somos de agua. El agua nos une a todos y a todas, y a la humanidad con la naturaleza. A nadie se le puede negar el agua. El agua debe traer y darnos la paz, debe ser signos de paz. Sin ella la vida no nace, no crece, no se desarrolla. El agua está mal cuidada y mal distribuida. Se desparrama, se tira, se contamina, se dejan llaves abiertas, se cortan o se secan los ríos, los pantanos, los humedales. Mientras unos gastan millones de litros de agua o la tiran y desperdician, otros se mueren de sed. Incluso hay quien dice que la tierra ha dejado de girar como debiera porque su sangre, el agua de los ríos, ha dejado de fluir. Si bloqueamos las venas de nuestro cuerpo, la sangre no corre y nuestra vida se acaba. La sangre y las venas son para el cuerpo, lo que el agua y los ríos son para nuestro mundo. Ríos para la vida. Sin embargo, hemos represado más del 60% de los ríos del mundo. Le hemos puesto demasiados torniquetes a los ríos. El agua, la vida, ya no fluye. Por eso, a nuestro planeta le está dando gangrena y la temperatura le sube. Mucho calor, incendios, sequías, inundaciones, huracanes y alteraciones del clima se están dando cada vez más. Nuestro mundo está enfermo. Lo hemos enfermado. El cambio climático, la crisis climática, afecta a todos los países y habitantes del planeta. Por ejemplo, para los indígenas en Veracatío de Colombia, represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta a todo el cuerpo y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales, es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutria. En un informe, del cual después hablaremos, los ríos deteriorados rara vez fluyen libremente, sino que holgazanean por una cadena de embalses. En algunos años, nuestros ríos más caudalosos, como el Nilo en África, el amarillo de Asia, el colorado de Estados Unidos, el marray de Australia, no llegarán al mar. Esta llamada crisis del agua no es porque hay poca agua dulce, sino porque está mal administrada, mal gestionada, mal distribuida, acaparada por unos cuantos, contaminada o desviada. También porque aumentan los asentamientos donde no hay disponibilidad de agua o fácil accesibilidad a ella. O porque se le pone precio y los cada vez más millones de pobres, cada vez más pobres, no pueden pagarla. Pero también por el calentamiento global, que rompe con los ciclos hidrológicos del planeta. Y llueve de más o no llueve de nada donde no sucedía. O por la deforestación, o por los grandes megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos forestales o los agrocombustibles. La utilización del agua afecta las relaciones, dentro y fuera de las naciones, entre poblaciones rurales y urbanas, entre intereses río arriba y río abajo, entre los sectores agrícola, industrial y doméstico, entre las necesidades humanas y los requisitos de un ambiente sano. Decirles esto en Mendoza es pensar qué ha pasado con nuestras aguas en Guanacache, qué ha pasado con lo que pasa aguas arriba de nuestros ríos y qué pasa con lo que les pasa a los habitantes y a los ecosistemas aguas abajo. Y también para llevarlo a otros planos, qué nos está pasando con el conflicto con la Pampa. Justamente, tiene que ver con el apresamiento de las aguas. Curiosamente, las empresas transnacionales que andan tras la producción de energía hidroeléctrica y la privatización del sector en otros países y regiones son de países donde hay poca agua o donde está ya muy contaminada o industrializada. ¿Cómo defender el agua como un derecho humano para todos y todas? ¿Cómo defendernos de las empresas transnacionales y de las represas que son una de las principales amenazas para los ríos y las aguas? Todas estas preguntas y estas reflexiones las he sacado de un hermoso manual para que empecemos a verlo, que se llama No seas presa de las represas, de Gustavo Castro Soto, en que compartiré el link para que puedan tener acceso. Y seguir pensando esto, pensar que hay muchas cosas que han sucedido. Durante décadas las grandes represas no se cuestionaron y se aceptaron sus costos sociales y ambientales. Parecía que no había otra opción para generar desarrollo. Al final de la década de 1990, se aceptó elaborar un informe que hiciera balance de estas grandes infraestructuras. El Banco Mundial y otros bancos y empresas constructoras financiaron una comisión compuesta por grandes expertos en el tema. En el año 2000 salió a la luz el informe de la Comisión Mundial de las Represas, que yo les dije hace un rato, después hablaré de este informe, y este es el informe del que estoy hablando, de la Comisión Mundial de Represas, con sus siglas CMR. Los resultados no gustaron a los promotores del mismo. Entonces se concluyó que las más de, en ese momento, 45.000 grandes represas habían desplazado a entre 40 y 60 millones de personas de todo el mundo, de sus viviendas, tierras y pueblos. Actualmente, y esto es un artículo bien viejo, pueden superar los 80 millones de personas. ¿Para qué sirven las represas? Y justamente también. El informe también afirmaba que el Banco Mundial, principal promotor y financiador de las grandes obras, había endeudado a los países pobres para construir la infraestructura del supuesto desarrollo que se privatizaría años más tarde en beneficio de las corporaciones de la energía. En América Latina hay grandes empresas que se quedaron con la producción y distribución. Además, según este informe de la Comisión Mundial de Represas, los grandes embalses generaron mucha menos energía de la que se esperaba obtener, pero contribuyeron a la desaparición de bosques, selvas, manglares, que quedaron inundados bajo las aguas, reduciendo la capa forestal del planeta y contribuyendo, por consiguiente, al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. Como si fuera poco, se calcula que la descomposición de materia vegetal sumergida en las grandes represas también genera gases de estos efectos. También este informe verificó que los embalses tampoco habían servido del todo para evitar inundaciones y que en algunos casos las habían producido. que los destinados a riego no eran efectivos debido a las pérdidas por filtración y evaporación. Además, los monocultivos creados para usar estas aguas dañaron los suelos, aumentaron la concentración de agroquímicos y rompieron la soberanía alimentaria de los pueblos, dejando en manos de los grandes productores enormes extensiones de tierra y el control sobre las semillas patentadas, incluso transgénicas. La misma comisión propuso una serie de criterios que, de cumplirse, harían difícil la construcción de nuevas represas. Estos megaproyectos bloquearon el sistema hidrológico del planeta y facilitaron que las corporaciones pudieran adquirir años más tarde las concesiones de generación y, por lo tanto, el control privatizado del agua de los ríos, excluyendo de su uso a pueblos indígenas, campesinos, pescadores y otros sectores que dependen de que los ríos fluyan vivos para que los pueblos estén vivos. Hay que desenmascarar el mito. La energía hidroeléctrica no es tan verde. Cualquier cosa que acá podamos reflexionar, por favor, mirarlo con nuestra mirada mendocina y qué ha significado. Tenemos que empezar a repensar todo esto que se nos plantea como única salida. Seguimos en otro momento con este interesante tema. Les mando un gran saludo y nos seguimos encontrando por esta columna.
A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
Acabamos de escuchar la columna de Ambiente y Bienes Comunes, producida por las Asambleas del Agua y Defensa de los Bienes Comunes de Cuyo, en conjunto con medios comunitarios.